Muy buenos días, son las 9:06 de la mañana, 30 de marzo, que no termina nunca marzo. Salió muy largo. Estoy aquí con el doctor Camus. Buenos días, doctor.
Buenos días, muy buenos días.
Un día de muchas cosas pasando, sobre todo en economía local, después de la subida de tasa ayer de 150 puntos base. Apareció Aldo Lema, ya quería entrar.
Sí.
Pero se asomó.
No, yo no lo quiero ni ver.
Está acá Aldo Lema, que es nuestro invitado hoy día.
Uruguayo.
Les compartimos lo que nos está pasando. Pero ayer subía de tasa 150 puntos base, que es mucho. 7% la tasa está. Lo máximo en 13 años. La última estertores de tasa a estos niveles lo habíamos tenido, o los últimos recuerdos, justo antes, yo creo, fue de la crisis 2008. Porque había una presión inflacionaria importante y derivada del aumento de precios de los commodities en su minuto, básicamente el petróleo. Y después terminó lo que terminó. Se esperaba 200 puntos base. Y eso ha hecho que el dólar hoy día esté subiendo bastante, ¿eh? Porque en el fondo, si uno espera mayores tasas de interés en la economía chilena, entran dólares que tratan de aprovechar el diferencial de tasas entre Estados Unidos y Chile. Carry trade, digamos, fortalece el peso chileno una tasa más alta, pero como fue menor a lo esperado la subida, se debilita el peso chileno, está subiendo el dólar 1,23%. Y ahora está el IPOM, la gente del Banco Central tiene que estar, la Rosana Costa, que está cercana al doctor.
¿Por qué?
No sé, ¿no es amiga tuya? No.
No la conozco.
Que era como media pariente tuyo, ¿no?
Dicen que se parece.
No, pero no le hagas eso a ella.
Pero eso es lo que dicen ustedes. Yo no encuentro que va tanto.
Cuando no tenías barba y eras chico.
Puede ser.
Puede ser, por ahí.
Puede ser, sí. Por ahí puede ser.
Oye,
bueno, feliz de parecerme a la presidenta del Banco Central. La primera presidenta de un Banco Central en Chile, ¿o no?
Sí, claro. No sé si en el mundo.
Pero ha tenido... Tuvo un difícil estreno la presidenta, sí. O sea, la circunstancia...
La Christine Lagarde también fue presidenta. El Banco Central Europeo, ¿no?
Ahora es. Estoy seguro. Ahora es.
Ahora es Banco Central Europeo, no sé, la sí. Ha pasado por todas. Fue
ministra de Hacienda. Pasó el FMI al Banco Central Europeo, que es la que está aguantando las tasas, el alza de tasas es la que estoicamente más ha aguantado. Sí. Aguantaba más que la...
Y antes fue ministra de Hacienda francesa. Bueno... Y boom,
la Christine Lagarde fue presidenta de Solarium.
Sí, también. Algo tiene que ver con eso. Sí. Descuento.
Bueno, esta canción parece que se ve a que estamos bajo presión, ¿no?
Sí, estamos bajo presión inflacionaria, estamos bajo la Janet Yellen, claro. Me acotan acá.
También. No, o sea, hay un montón de presidentas de Banco Central. Ahora la jefa del FMI, que por fin la vi el otro día, que nunca más había aparecido, una que tiene un nombre bien bonito, ¿cómo se llama?
No tengo idea. No sé.
Estamos...
Búscale.
Cristalina, mira, Moncho sabe.
Mira.
El productor aerodinámico. Sí. Oye, 7% de tasa ya es una cuestión como que volvimos a la prehistoria. O sea... cualquier minuto que llegamos, ¿te acordás cuando Brasil tenía 14% y nosotros 2%?
Sí.
Y nosotros ahora estamos en esta tasa que ya la TPM te suena fuerte, o sea, 7%, imagínate, más los spread para los créditos, van a ver la tarjeta de crédito posiblemente que va a pagar interés para llegar a dos dígitos, paila completa.
Pague todo lo que pueda. Sí, porque puede llegar a 10% la inflación, dicen. Todo esto está mezclado con el alza de los commodities. Y vamos a comentarles, bueno, cómo están los mercados, porque hoy día vamos a tener dos invitados muy interesantes. Ya hablamos de Aldo Lema, que probablemente nos va a ahondar sobre todos estos temas. Y por otro lado tenemos a Matías Pagui de Mercado Pago, que también nos viene a comentar lo que está ocurriendo en el mercado fintech. Oye... los mercados están retrocediendo un poco después de los buenos días que han tenido. Ha sido una buena semana y han recuperado en gran parte lo perdido por la guerra. Estamos a la espera de lo que va a ser. Los rusos parece que se están retirando. Dicen que no es retiro, pero una retirada táctica. Los mercados en Estados Unidos 0,3% de caída, les comentamos el dólar, ¿no?
Imagínate la confianza que hay en esa mesa de negociaciones que
yo no sé cómo se sientan.
No se pueden ni comer ni tomar nada.
Yo no sé cómo se sientan ahí. 106.75 el petróleo, subiendo 2,5%. Y el cobre, 4,75, 0,6% arriba. Estamos en la semana del cobre acá en Chilesesco Week. Y viste las declaraciones de la gente de BHP diciendo que están dispuestos a invertir en la medida que haya ciertas reglas del juego. Pero también con un gobierno complicado en términos del control del orden público. Eso es lo que a mí más me preocupa.
Oye, y hay que aceptar que las declaraciones de los grandes vienen con un sesgo diplomático muy fuerte. O sea, la conversación interna debe ser mucho más fuerte. Oye, ¿qué vamos a hacer con los 10.000 millones? ¿Los llevamos para acá? ¿O nos vamos y explotamos en otro país? ¿Quién fue los que dijeron?
BHP
Billiton, 10.000 millones de dólares que están dispuestos a invertir, pero bajo circunstancias y condiciones que se sepan, por lo menos. O sea, que sepamos lo que va a pasar. Porque con las discusiones que se están dando en la convención, eso está difícil de concretar, porque también yo tengo miedo ahí, señor licenciado, en que todo esto de la convención, con todas las reglamentaciones que se están haciendo, que al final tienen muchas villerías, en el sentido de que el Congreso, esta cámara única, porque dicen que son dos cámaras, pero la otra cámara nadie entiende bien qué va a hacer.
Nah.
¿Ah?
Nah.
No se entiende. Entonces, con simples mayorías puede manejar el presupuesto del Estado, cosa que está en el Ejecutivo anteriormente. Ahora podría llegar a estar en el Legislativo, y ya sabemos cómo se comportan los poderes legislativos en Chile y en el mundo muchas veces, que pasan a llevar las políticas, son populistas, y bueno, y si es que hay que nacionalizar y decir que las minas las va a explotar el Estado. Es una cuestión que está a la vuelta de la esquina, así que tenemos un régimen así.
Así es. Bueno, viste, antes de ir a la mención, un segundo, estaban discutiendo el mandato del Banco Central, a propósito de Banco Central, en el contexto de la constituyente. Me pusieron inflación, estabilidad de precios, estabilidad financiera, que puede ser, pero aquí le pusieron una cosa aquí, protección del empleo, ya se empieza a alejar, diversificación productiva. ¿Qué tiene que ver el Banco Central con la diversificación productiva?
Imagínate, no sé.
Y cuidado del medio ambiente. O sea, esa gente que está proponiendo esto realmente no tiene idea de lo que hace un Banco Central. Es como que yo diga, no sé, po.
O sea, pongamos en todos los organismos que tienen que hacer eso. Una regla general.
Diversificación productiva. ¿Cómo podría el Banco Central influir en eso? Yo, la verdad que no tengo ni la más mínima idea.
Igualdad de género o algo así, ¿no?
Bueno, seguramente lo van a terminar poniendo. Ya, vamos a la primera mención, señor doctor, porque tenemos a Aldo Lema acá. Independencia Renta Inmobiliaria, más de 30 años de experiencia en renta inmobiliaria. Aumentó su participación en el mercado de las bodegas cuando hace unos meses atrás incrementó su participación en Bovenor. Tiene un componente muy importante de bodegas hoy día, el flujo de renta inmobiliaria, así que converse con los muchachos de Independencia, que saben muy bien hacer su trabajo.
Bueno, Ducati va a estar compitiendo acá en el país vecino este fin de semana, que llega el MotoGP a Argentina, a Termas de Río Hondo, pero acá en Chile tenemos la Multistrada B4S, que es un éxito de venta, es la mejor multipropósito del mercado, no lo dicen ellos, lo dicen los organismos europeos, que harto saben de motos. Hay unidades disponibles en las distintas versiones, ahí en Avenida Las Condes, 11.412, o puede visitar ducati.cl.
Anoche estuve conversando con gente de PwC, realmente saben y entienden lo que hace, tienen capacidades multidisciplinarias. The New Equation, me acotó la persona del lado, o sea, realmente se escucha.
¿Viendo el partido?
Sí. Nuevas soluciones para un mundo distinto, eso es lo que propone PwC. Converse con ellos también para que lo asesoren en sus negocios.
Gestiona el ciclo completo de compliance con RecCheck, 100% digital, para cumplir con todas las regulaciones de la UAF y también el tema de ESG. Todo esto de una manera mucho más simple, mucho más menos costosa, en regcheck.com.
Brooks Brothers le invita a vivir la vida al aire libre y tomar un respiro de aire fresco. Prepárese para retomar sus planes y darle color a este otoño con la nueva colección. Vaya a conocerla en todas las tiendas.
Y si necesita cotizar artículos de seguridad, artículos de escritorio, kit COVID y todo lo que necesitas para tu empresa, cotiza en y licita las compras de tu empresa con Cenegocia, cenegocia.com. Cuenta con más de 19.000 proveedores.
Book, un software para manejar todo lo que tiene que ver con procesos de administración de personas, desde las remuneraciones hasta las vacaciones, los planes de carrera, todo el tema de Previred también lo ayudan. Un software integral, book.cl, converse con ellos por un costo muy bajo.
Bien, y hemos estado en toda la discusión de los autos eléctricos, qué va a pasar con eso, pero Peugeot ya tiene sus modelos eléctricos acá, el i2008 full eléctrico, y el otro que es una alternativa también buena, que es Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en peugeot.cl.
Ya, señor, tenemos aquí Aldo Lema. Aldo, hablamos de las presiones a las que está sometida la economía chilena, presiones internas, presiones de afuera también, que están incrementando, me parece, con la subida de tasa. Leía que se había invertido la curva de tasa entre 2 y 10 años en Estados Unidos, que indica recesión. Es un escenario no tan bueno como el que tuvimos anteriormente, y además con nuestros propios problemas. ¿Cómo te va, Aldo? Gusto verte.
Hola, buenos días.
Trajo un iPad, viejo, que es del porte de la mesa de Putin. ¿Eh?
Sí, no, pero lo tiene hace tiempo.
¿Sí? Hace tiempo, sí. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú? Mal, pésimo.
¿Es un iPad?
Gracias a ti. No, no.
¿Es un iPad?
No, no tienen nada que ver. Por suerte no se dieron los otros resultados, por suerte. Ah, claro.
Sí. Era. O sea, fue al final Uruguay tuvo poco que ver en la...
Qué golazo.
En la eliminación. Así que fue más responsabilidad de Chile probablemente, y de que no acompañaron los otros resultados, pero es una pena que no esté en el Mundial Chile, así que...
Se bueno, perdió antes.
Lucharemos por Uruguay.
Viene una etapa de renovación que Uruguay ha pasado en el pasado y que yo creo que es una buena experiencia también, que puede servir de ejemplo, sobre todo en términos de renovación, de innovación, de cambio de liderazgos, divisiones juveniles, etcétera. Bueno, vayamos a lo nuestro, que en realidad es lo importante. Claramente el escenario externo parece haberse deteriorado. Pero quizás cuando se observa en términos más subyacentes, hay factores contrapuestos. Hay algunos que no son desfavorables, sino incluso hasta favorables para América Latina y para países exportadores de commodities, porque los commodities han subido, se ha acentuado incluso con la invasión de Rusia a Ucrania esa tendencia. Las condiciones financieras siguen siendo expansivas. Es cierto que el ciclo externo está madurando y eventualmente puede terminar con la necesidad de una desaceleración profunda en la actividad económica mundial para reencauzar las expectativas inflacionarias y para reencauzar después la inflación. Son dos cosas distintas. Hoy están desancladas las expectativas inflacionarias, sobre todo en los tramos más cortos, a 2-3 años en Estados Unidos y en muchos países, están un poco más ancladas las de largo plazo, y eso ya de por sí es un fenómeno que le quita potencia a las políticas monetarias, y es el riesgo de estanflación que en los 70 estuvo. O sea, yo creo que no hay un riesgo de una estanflación secular como fue la de los 70, más persistente, pero sí puede haber un riesgo de una mini estanflación o de la necesidad del sacrificio en actividad. ¿Se acuerdan en la universidad que estudiábamos el coeficiente de sacrificio, que era cuántos puntos de menor actividad o de mayor desempleo había que, en algún sentido, sacrificar para reencauzar la inflación? Ese escenario es un escenario para el mundo que está pendiente de la curva a la que Gonzalo hacía referencia, puede estar anticipando. O sea, que vamos a tener un escenario de 2023 o 2024 de una desaceleración global que repercuta en nuestros países. Pero por ahora, en el balance, hay un artículo hoy del Financial Times, a partir de un informe del Instituto de Finanzas Internacionales, que evalúa el neto, el balance neto para América Latina de la invasión de Rusia a Ucrania, más las tendencias que venían, y es positivo.
Por el trigo,
por los commodities. Segundo, porque el dólar globalmente en realidad se ha mantenido relativamente débil, y ese es un fenómeno que en general quita presiones devaluatorias, y hemos visto a nuestras monedas también fortalecerse. No es solo de Chile la tendencia a la apreciación del peso que ha habido durante las últimas semanas. Se ha apreciado el real, se han apreciado otras monedas en la región, más allá de que el dólar ha estado relativamente estable frente al euro y estable, digamos, frente sobre todo al yuan, que es la moneda más relevante desde el punto de vista de su efecto en los commodities. Entonces, Gonzalo, a primera vista, es cierto que hay un panorama que luce quizás a 1 o 2 años complejo, y que la pendiente de la curva de rendimiento, esto es, que la tasa larga esté más baja que la tasa corta en Estados Unidos, sobre todo en los tramos de 2 a 5 años, en donde hay a 2 a 30 años, donde se ha producido el aplanamiento, eso puede estar empezando a señalar que va a terminar el ciclo quizás en 2023, quizás en 2024. Todavía podemos tener un 2022 que sea, por estos fenómenos de materias primas, positivo, y se ha reflejado en las bolsas, se ha reflejado en las monedas, se ha reflejado en los spreads soberanos durante el último tiempo. Quizás lo que ahora el Banco Central está poniendo, más bien llevado a Chile, es justamente esa necesidad de que la economía, por factores propios o por algunos factores internacionales, se va a desacelerar más rápidamente este año. O sea, de hecho ya hay señales de que ha dejado prácticamente de crecer, y que ese va a ser un fenómeno casi inevitable para poder reencauzar las expectativas de inflación, y para reencauzar también la inflación luego, ¿no? Evidentemente que por ahí pasa, digamos, una de las señales que en este informe de política monetaria el Banco Central está entregando.
Como que se abandonó el rango del 3%, ¿no? Que teníamos tan en mente siempre, que siempre lo estuvimos cumpliendo. Veníamos de una normalidad, Aldo, que era muy... estábamos todos tranquilos. Nosotros incluso fregábamos qué iba a hacer el Banco Central, porque no sabía si subir la tasa, bajar la tasa, pero en 25 puntos. Ahora estamos bajo un escenario que sube en 150 puntos porcentuales, y el impacto al final en la microeconomía es lo que yo me he preguntado, si es que es tan o no poderoso o a la gente le sigue dando un poco lo mismo la tasa.
No, la tasa tiene una influencia muy importante. Los canales de transmisión de la política monetaria son evidentes, y eso se siente ¿dónde? Ya las tasas de los depósitos de los bancos están anticipando, o estaban anticipando, el alza que el Banco Central materializó ayer hasta 7%, e incluso alzas adicionales. O sea, las tasas a 6 meses y a 1 año en los depósitos de los bancos estaban entre 8 y 9% ayer, y eso se refleja que a partir de esa captación de ese costo de financiamiento más alto de los bancos inevitablemente trasladan eso al crédito. También eso ocurre en las tasas de más largo plazo, que han venido subiendo, y como consecuencia de eso también suben los créditos hipotecarios, y por lo tanto eso tiene un impacto en el consumo privado, tiene un impacto obviamente en las decisiones de compras de activos inmobiliarios de las familias. El canal de la política monetaria es un canal que es efectivo y tiene, digamos, sus efectos, evidentemente con rezagos, 2, 3, 4 trimestres, pero no es que, digamos, sea un canal que no funciona. La pregunta acá muchas veces es, bueno, sería muy costoso, tendría mucho impacto ese sacrificio en actividad para reencauzar las expectativas de inflación, y la respuesta es que si eso no se hace más temprano que tarde, a la larga los costos terminan siendo mucho mayores, porque cuanto mayor es el desanclaje de expectativas, mayor va a tener que ser el ajuste, y eso lo vivimos en los 70 en muchos países. Durante los 70 se creyó que era posible abusar o usar primero y después abusar de las políticas de demanda para obtener un poquitito de menor desempleo, un poquitito de mayor actividad a cambio de un poquitito de mayor inflación. Y en ese proceso estuvimos durante varios años y veníamos en parte confiados, los bancos centrales del mundo venían confiados porque justamente después de la Segunda Guerra Mundial había habido como un periodo de mucha estabilidad. Y ahora ha pasado lo mismo. Entonces, entre la sobreconfianza que generó este periodo de estabilidad, quizás hubo un uso y un abuso en el mundo, digamos, de las políticas de demanda, que al final, en algún momento, cuando efectivamente la inflación ha aparecido, inevitablemente es mejor, es menos costoso actuar a tiempo. Y entonces, ¿cómo se da esa racionalidad? La racionalidad es una regla de política monetaria que dice, bueno, acá hay una variable que es la actividad. Nosotros podemos afectar la actividad positivamente teniendo una política monetaria más expansiva, pero condicional a que las expectativas de inflación estén ancladas a algo acerca de ese 3%. Y que hemos visto, digamos, en los datos más recientes es que las expectativas de inflación, mirando los instrumentos financieros, que es donde los inversores se juegan la plata y por lo tanto hacen todos los mayores esfuerzos por tratar de anticipar bien lo que va a pasar con la inflación. No son analistas respondiendo encuestas que de repente no las responden, claro, necesariamente, digamos, con toda la rigurosidad o con toda la presión que necesita un inversor al definir si va a invertir en pesos o si va a invertir en UF. Entonces, ¿en cuánto están las expectativas de inflación hoy a un año? Entre 7 y 8%. Y a dos años, que es como la variable clave que miran los bancos centrales, que mira la Fed, que mira el Banco de Inglaterra y que mira el Banco Central de Chile, a dos años las expectativas de inflación están en torno a 6%. Por lo tanto, sí,
¿en Chile o en...?
En Chile.
En Chile.
Perdón, tengo una pregunta, Gonzalo, que es la siguiente. Chile y Estados Unidos tuvieron el 2021 más o menos la misma inflación. Uh-huh. 7% por ahí. Estados Unidos está más o menos en el mismo rango de tasas que Chile, o sea, estábamos por debajo del punto. Y ahora Chile tiene un diferencial de tasas de casi 6 puntos con Estados Unidos, bajo el mismo esquema de inflación. ¿Qué hace tanta diferencia en una política del Banco Central chileno que... Creo que la respuesta va a ser que es más chico, no sé, pero es demasiada la diferencia, y un banco central de Estados Unidos que no tiene casi que aumentar la tasa, la aumentan 25 puntos.
No, bueno, vamos un poco de nuevo a las variables que determinan esa regla de política monetaria. Y que el Banco Central ha publicado los parámetros de su regla de política monetaria. Si uno va a su informe de modelos, están los parámetros. Cuando la actividad está... sobrecalentada, cuando es la brecha de capacidad, que es esta distancia entre el producto efectivo y el producto potencial, está cerrada, o sea, estamos cerca del pleno empleo, que es la situación hoy, y las expectativas de inflación están desancladas, uno puede prescribir la tasa de interés, digamos, que se deriva de eso para reencauzar todo esto, dada la historia, cómo se ha movido el Banco Central. Y esa tasa hoy está básicamente entre 7 y 10%. ¿Por qué? Porque la economía chilena el año pasado creció 12%, porque la demanda interna en Chile creció 20% en 2021. Es decir, el rebote con los estímulos que hubo en Chile, que fueron en varias dimensiones, política monetaria, tasa de interés, política de crédito que hizo el Banco Central con políticas de liquidez también. Después tuvimos una gran desacumulación de activos privados derivados de los retiros. Hubo una política fiscal muy expansiva.
La inflación fue la misma que en Estados Unidos. O sea, la teoría económica aplica para un país y para el otro.
No, o sea, pero esa es la parte de corto plazo. Para los años siguientes, lo que estamos viendo es que las expectativas de inflación en Chile, son más altas a todos los plazos que en Estados Unidos. Y además, hay algo, digamos, también de reputación del pasado del Banco Central de Chile versus la Reserva Federal y su credibilidad en términos del reencauzamiento de la inflación a esos plazos. Además, también hay en Chile una tasa de interés. Primero hay una meta de inflación más alta, es 3 versus 2, eso ya te da una tasa de interés un punto mayor. Y adicionalmente tenemos también una tasa real en Chile por riesgo país y otros factores también mayor. O sea, estructuralmente la tasa neutral en Chile en Estados Unidos es 2.5 y la tasa neutral en Chile está más cerca entre 3 y 4. Eso ya es una diferencia de factores estructurales. Después están los factores cíclicos que evidentemente te llevarían a tener la tasa de interés, como en muchos otros países emergentes, más alta que en Estados Unidos. Y también no puede descartarse que la Fed esté un poco atrasada. Ahora, eso, si la Fed estuviera atrasada, los primeros que lo reflejarían serían los inversores. Dirían, si la Fed está atrasada, va a terminar subiendo mucho más la tasa de interés. Entonces venderían todos sus papeles de largo plazo y tendrían la tasa de largo plazo más alta. Cosa que aquí ocurrió. Acá, como se reconoció que el Banco Central estaba atrasado y que eventualmente esto podía llevar a ajustes de tasas mayores, las tasas de largo plazo subieron. Eso en Estados Unidos no ha ocurrido y es una de las preguntas, el conundrum. ¿Se acuerdan del conundrum de Greenspan? Que en el fondo subía la tasa de interés en los 2000, en el 2004, 2005, 2006, la subió desde 1 hasta 5.25. Y la tasa larga se movió poco respecto al nivel donde estaba. Ese enigma, y ahora está pasando algo parecido. Hay inflación en Estados Unidos, alta, como bien dices. Dos, la Fed está ajustando la tasa más rápido de lo que el mercado e incluso los analistas esperaban. Y sin embargo, la tasa del bono de 30 años está cerca de 2.50. Entonces dice, ¿está la Fed atrasada? ¿Y por qué no venden los inversores esos bonos al 2.50 si al final esto va a terminar con ajuste de tasas más alta? Porque de nuevo tenemos algunos fenómenos detrás del comportamiento de las tasas reales que pueden tener que ver con demografía, pero que pueden tener que ver con productividad, que pueden tener que ver con excesos de ahorro, que nos están sugiriendo, curiosamente, que pese a la inflación alta en Estados Unidos, y pese a que algunos o muchos dicen la Fed está atrasada, la tasa de interés a 30 años está al 2.5. Si le sacamos un premio por plazo, 50 puntos, pensaríamos que entonces el mercado considera de que este ajuste va a terminar al 2. Hay un enigma ahí, hay un conundrum ahí de por qué las tasas de interés en Estados Unidos no han subido todo lo que uno habría esperado para esta, digamos, dinámica que tomó la inflación.
Buenísimo, buenísimo, Aldo. Es muy interesante. Buena pregunta, doctor. Vamos a seguir ahondando sobre eso.
Lo que pasa es que en la universidad no nos enseñan lo de enigma.
No, y además, una cosa importante, Cristian, una cosa importante. Desde los 80, en donde nosotros estuvimos en la universidad y demás, han habido algunas cosas que han cambiado. Y entre otras cosas, nadie esperaba a mitad de los 80 esta gran moderación de 30 años a la que ustedes aludieron, diciendo, bueno, durante 30 años estábamos como en un escenario en donde los bancos centrales hacían una sintonía fina casi perfecta y lograban poner la inflación en sus metas, y esa sintonía fina, estoy pensando en Estados Unidos y en países desarrollados más que en emergentes, por supuesto, y esa sintonía fina, digamos, había suavizado los ciclos. Bueno, los ciclos no han muerto. Eso se pensó después en los 60. Y segundo, ojo, que tampoco el uso y abuso de las políticas de demanda no es ese uso y abuso de las políticas de demanda no es poco costoso, tiene sus costos.
Buenísimo. Y Aldo, extraordinariamente interesante como siempre.
Gracias a ustedes.
Podríamos estar hablando toda la mañana.
Toda la mañana.
Habría preferido hablar de fútbol, pero bueno. Sí. No era el momento.
Muchas gracias, Aldo. Oye, antes de ir a Mercado FinTech, les cuento que la cuenta corriente en dólares, a propósito de todas las transacciones en dólares que se están haciendo, la economía chilena se ha ido moviendo hacia la dolarización de muchas cosas, de las inversiones sobre todo. Así que si usted quiere operar con una cuenta corriente en dólares, es muy sencillo. Yo lo hice, lo hizo todo el mundo acá en el programa.
Así es.
Y tenemos ya la cuenta corriente en dólares funcionando. 3 clics, 100% online en santander.cl.
Un golazo. Muy buena de Santander, idea. Muy buena. Oye, y en Mercado G, mercadog.com, tú puedes transar todo lo que hay en el mundo a través de CFDs. Bueno, puedes transar todo desde el teléfono con la plataforma MetaTrader. Puedes comprar, vender petróleo, comprar, vender cobre, comprar, vender índices. Todo eso en Mercado G. Más encima, si te haces cliente ahora y depositas, te ponen un 10% más de abono extra.
Oye, Falcom, hablando de inversiones, inversiones fuera de Chile, son expertos en administrar patrimonio a nivel global. Tienen partners muy, muy interesantes que les pueden comentar cuando se junten con ellos. Probablemente intervendrán sus socios, que están muy metidos en el negocio.
Encima son entretenidos, son simpáticos. Son entretenidos,
simpáticos. Converse con Falcom Asset Management. Probada trayectoria en el mundo de las inversiones. Yo estoy listo, ¿tú?
Vamos.
Vamos entonces con Mercado FinTech, sección.
Mercado FinTech. Una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Bueno, estamos con Matías Pagui, director de Mercado Pago, para conversar respecto a la ley FinTech que hemos estado esperando. Ya llevamos un año, yo creo, conversando esto. No sé en qué está eso. Producto de que todo este tema de tasa de interés y economía más compleja hace necesario que el financiamiento fluya, y creo que las fintech tienen un gran papel ahí. ¿Cómo te va, Matías?
Hola, todo bien, muchas gracias.
¿Qué tal?
Hola, Matías.
Oye, ¿cómo está la cosa? ¿Qué pasa con la ley fintech? Haznos un update.
Bueno, como dijiste en tu introducción, la ley fintech que venimos conversando hace un buen tiempo, hay que recordar por atrás, digamos, que este proceso no partió solamente con una ley, partió también con un análisis que hizo la CMF en un estudio y básicamente recabando información, juntándose con muchas fintechs, y elaboró un white paper como recomendación que después terminó derivando en una ley. Y eso, digamos, desde el gobierno de Sebastián Piñera con el ministro Briones, cuando se estuvo impulsando. Entonces, claramente el momento en el cual llegó la ley FinTech no era el momento quizás propicio para un trámite expedito, obviamente.
Salieron
un par de retiros ahí entre medio, claro. y otras prioridades. Pero bueno, lo importante creo que es que ya está en discusión en el Senado, que tenemos un ministro de Hacienda que fue presidente del Banco Central, el cual alabó la ley en su minuto cuando era presidente del Banco Central, y creo que eso le entrega una solidez y una certeza que salga finalmente.
Ya, pero hay avance, ¿o no? Porque esto finalmente depende del Congreso. ¿Lo ves como arriba de la mesa? ¿O estaba en qué trámite legislativo? Porque uno no dice dónde va esto, como el tracker cuando uno compra en Mercado Libre, ¿no? ¿Dónde vienen las cosas?
Claro, ojalá fuese tan rápido como los despachos de Mercado Libre, no ha sido tan rápido.
Hoy no se alcanza ni a mirar el tracker y ya llegaron.
¿Eh? Impresionante. Bueno, la verdad es que estamos haciendo algo increíble ahí, el equipo de Alan Meyer y todo el equipo de Mercado Libre está haciendo algo espectacular. Pero en este caso, la foto es un poco distinta. Básicamente tenemos un proyecto de ley que es tremendamente sólido, que está avalado técnicamente por la CMF o por el Banco Central, y aún así estamos encontrando que tiene reparos o tiene quizás demoras en el Senado, donde está hoy. Pasó ya la etapa de diputados, pero está en el Senado. Y el problema que está pasando con este proyecto, que claramente se nota que hay una influencia por detrás de alguien que lo está tratando de demorar, es es como lo que no le gusta a la industria financiera hacer, es la venta atada, ¿no?, de productos. Están tratando de amarrar el proyecto de ley fintech a otros proyectos de ley, como el de datos personales, cuando el proyecto de ley no tiene ninguna relación y puede avanzar, y de hecho establece bien claro los límites de datos personales en el mismo proyecto y se hace cargo de ese punto, y claramente se nota que tienen que existir intereses que lo están tratando de frenar.
¿Tú crees que hay ahí interés en que esto no salga tan rápido?
Estamos viendo un auge fintech bien importante, donde muchas de estas empresas están entregando soluciones, la mayoría de ellas complementarias a los sistemas de finanzas tradicionales, pero algunas siendo productos sustitutos, ¿no? Como por ejemplo el uso, digamos, de activos como criptoactivos, digamos, para como monedas de refugio, o las mismas fintech que están entregando créditos, que es una solución que creo que a muchos les tiene que asustar un poco. La tecnología generalmente, cuando hace disrupción, hay un porcentaje de la sociedad y de la industria que se asusta, ¿no?, con esta innovación. Y yo creo que la invitación acá es a no tenerle miedo, es a reconocer el beneficio en inclusión financiera y en digitalización de algunos de los servicios y aceptarlo, digamos, y empujarlo para que avance de la mejor manera.
Oye, Matías Spay, director de Mercado Pago, ¿cuál es el benchmark para esta ley fintech? ¿Qué, hay algún país que esté funcionando con una ley hecha y derecha y que haya hecho que este mercado se formalice de cierta manera, que se regule bien? ¿Hay países funcionando en ese sentido o no?
Sí, esa pregunta es súper buena, pero me lleva a una reflexión que compartíamos la otra vez con una ex consejera de la CMF, en que Chile está atrasado en la ley fintech, pero quizás una buena noticia, no del todo mala que esté un poco atrasado, porque eso le ha permitido también tener este benchmark que tú preguntas, más claro del resultado efectivo de las leyes. Entonces, en Latinoamérica existen dos íconos en regulación fintech. La primera fue México, que con bombos y platillos anunció y se apuró, digamos, a ser el primer país en tener una ley fintech. Y la verdad es que la ley fintech en sí no decía mucho, pero las normativas secundarias que vinieron después fueron tratadas como anticompetitivas por el mismo organismo que de defensa la libre competencia de México. O sea, el mismo organismo declaró su propia ley que estaba siendo anticompetitiva, estaba bloqueando la innovación y permitiendo, digamos, el robustecer a la banca tradicional. Entonces, eso es un ejemplo de una regulación que no funcionó. Las que sí han funcionado y donde estamos viendo mucho éxito, y creo que en este programa lo hemos hablado harto, es Brasil, ¿no? Brasil ha sido un fenómeno espectacular, porque ahí estamos viendo políticas públicas lideradas por el Banco Central, como el famoso PIX, que está tan en boca de todo, que es un sistema de pagos interoperables abiertos con billeteras virtuales, que está básicamente cambiando la forma que la gente paga en un comercio. Ya no pagan con una tarjeta en un POS, sino que están todos fomentando el uso de estas billeteras virtuales y los sistemas de interoperables de billeteras virtuales. Entonces, creo que tenemos que ser mucho más Brasil que México, y me gusta en ese sentido que en Chile nos estemos tomando un poco más de tiempo para estudiar estos casos. Y ahora, por ejemplo, está apareciendo Colombia. Colombia está haciendo el famoso sandbox regulatorio, y cuando estamos viendo que en otras latitudes, por ejemplo en Inglaterra, varios de los estudios que están digamos saliendo dicen que el sandbox regulatorio al final no funcionó, porque lo único que hace es atrasar la innovación. Entonces, no existe un benchmark. Creo que tenemos que mirar más a Brasil que a México, y tenemos que aprender también de los errores de los otros países, de lo que está pasando.
¿Y la regulación como está planteada hoy día se parece más a la brasilera? ¿Tiene rescata esos elementos? ¿Te parece una buena un buen punto de partida?
Me parece un tremendo punto de partida, y creo que por supuesto que hay cosas que son perfectibles, y creo que uno de los puntos más quizás a discutir va a ser el rol que va a tener la CMF en la autorización de estas fintech, pero para partir es tremendamente bueno, y la verdad que acá mi opinión quizás vale menos que la opinión, y como les decía antes, de una CMF que se dio el trabajo de escuchar a la fintech, que hizo un white paper que es muy parecido a la ley fintech, o de un mismo banco central que la ha avalado técnicamente. Entonces, como te decía antes, creo que tenemos una ley tremendamente buena que tiene la capacidad de fomentar el desarrollo de la fintech y la inclusión financiera como propósito por detrás de eso, y que la verdad es que debiésemos avanzar más rápido.
Buenísimo. Oye, ustedes están entrando en créditos digitales, me dicen. Cuéntanos en qué está eso y qué significa para la gente que opera con Mercado Pago y Mercado Libre.
Sí, estamos anunciando y ya llevamos un tiempo en un piloto, pero ya estamos más en un desarrollo ya de mercado más grande con lo que nosotros llamamos Mercado Crédito, una solución de créditos otorgados por Mercado Libre, distribuidos a través de Mercado Pago. O sea, es decir, Mercado Libre te da un crédito a cualquier empresa que ocupe Mercado Pago, ya sea dentro de Mercado Libre como fuera de Mercado Libre, ¿no? Como los emprendedores que tienen un sitio web o ocupan un link de pago. Y Chile es el cuarto país donde estamos lanzando esto. Esto ya lo lanzamos hace ya varios años en Argentina, después en Brasil, después en México, y ahora llegamos a Chile. Y la verdad que es una solución que ha tenido una adopción espectacular en Latinoamérica. Más de 1.6 millones de empresarios, de emprendedores, en verdad, porque nuestro objetivo es fomentar a la micro y pequeña y mediana empresa, han accedido a un crédito. Y hemos ya prestado más de 2.5 billones de dólares. Estamos contentos de poder lanzar finalmente en Chile este producto y creemos que va a tener una adopción espectacular.
Cuéntame un poco, Matías, ¿cómo es ese crédito? ¿Cuánto plazo dan? ¿Qué tasa cobran? ¿Cómo lo cobran? ¿Te piden garantías? Cuéntame un poco, por favor.
Sí, es un crédito que estamos partiendo con un monto bien flexible, desde los 10 mil pesos para el que necesite, digamos, una ayudita pequeña, hasta 75 millones. Estamos arrancando en esta fase inicial en un sistema de pagos de 3, 6, 9 o 12 cuotas. Y lo que estamos haciendo es que estamos bajando los requisitos fuertemente para que los emprendedores puedan acceder. Lo que estamos viendo es que cualquier emprendedor o micro pequeña empresa que tenga 3 meses de venta con Mercado Pago por un límite mínimo de 15 mil pesos, que es un umbral súper bajo, va a poder acceder a este crédito otorgado por Mercado Libre.
Buenísimo. Ok, Matías, excelente. Felicitaciones por eso, porque tal como hablábamos en el contexto del aumento de las tasas de interés de corto plazo, el financiamiento se hace imprescindible para los emprendedores y las empresas en general que tienen que financiar proyectos y capital de trabajo. Así que muchas gracias por esa iniciativa, en nombre de todo el ecosistema de emprendimiento local, ¿no?
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Un abrazo.
Gracias.
Felicitaciones.
Igualmente.
Bueno, entonces, chau. Matías Pagui con las nuevas iniciativas de Mercado Pago y de Mercado Libre. Impresionante la del crecimiento que ha tenido.
Es que es toda una revolución, o sea, ni siquiera entendemos hasta dónde va a llegar.
El tema financiero está lleno de empresas que están empezando a dar financiamiento. Lleno, lleno, lleno. En distintas formas, a empresas, a personas. Bueno, y como es de esperarse, Mercado Pago y Mercado Libre la llevan en este aspecto. Bueno, vamos, doctor, y volvemos para ver cómo están operando los mercados, que ya está abierta la bolsa local.
Vamos.
Oye, Nico, ¿crees que es muy difícil abrir una cuenta corriente en dólares?
Para nada. Si eres cliente de Santander, puedes hacerlo 100% online aquí mismo, mientras esperamos que termine el partido.
Ya, pero quedan 2 minutos.
Alcanzas de más para contratarla.
Así de rápido es contratar la cuenta corriente en dólares 100% online en santander.cl. Desde hoy, contrátala en solo 3 clics y comienza a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Contrátala 100% online en www.santander.cl. Santander, tu banco. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Me están llamando del agua. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil, usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación WAF, proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck. Con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Avanzas, retrocedes, cambias de sentido y vuelves a empezar. Recargas tu energía y cuando menos te lo esperas, vas un paso adelante de los demás. Porque no importa la dirección en la que vayas, sino cómo te mueves al futuro. La nueva gama eléctrica de Peugeot llegó para cargar tus emociones. Conoce New Peugeot e2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en Peugeot.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
Es que mamá, acá estamos súper lejos de todo. Además mi pieza es re chica. Ya estoy grande como para compartirla con el Benja.
Ya, pues.
Ni siquiera puedo hacer mis videos para subir a mi perfil tranquila.
Anto, no todo es tan fácil como tú crees, ¿ya?
Ay mamá, siempre lo mismo.
Hoy todo es más fácil con Almagro. Consigues hogar que tanto sueñas con parte de pago Almagro. Déjanos tu casa o departamento en parte de pago, porque del resto nos preocupamos nosotros. Conoce más de este servicio en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Estamos de vuelta. Oye, doctor, estaba mirando Bloomberg ahí. Salían los titulares, está Rubini, ¿eh?
¿Qué dijo Rubini?
Es como fanático, eres la versión local de Rubini, digo. El doctor, ¿cómo le dicen? El doctor...
Dom.
Doom.
Doom.
Doctor, ¿qué significa Doom?
Malo, algo malo.
Como que desastre.
Sí, que se viene todo. Pero la apuntó.
Está. Alguna vez, como dicen, hay que apuntarle.
No, pero la ha apuntado dos veces.
Una.
Como que no. La crisis subprime, la apuntó. Y a la recesión del 2020. ¿De la apuntó? Sea como sea, pero dijo que el 2020 iba a haber recesión.
Pero no, nada que ver las motivos.
Pero la apuntó.
Oye.
Por el COVID la acentuó.
Estaba más que defender al doctor Doom. Te iba a comentar tu pregunta, que era buena la que le hiciste al dilema, de por qué las tasas de interés en Chile tienen que estar en 7 y en Estados Unidos al 0, no sé cuánto.
Si antes estábamos igual.
Estaba mirando en Alemania, la inflación está en 7%. Alemania, que esto es.
Bueno, acuérdate que los alemanes supieron vivir en una hiperinflación. No, también.
Sí, pero fue una generación antigua y por eso quedaron tan traumados, de hecho, por la inflación, y lo que más odian es la inflación, pero igual están conscientes.
Pero en Alemania con 7% y Lagarde todavía sin subir las tasas y diciendo que todavía tiene espacio para mantener las tasas bajas. Si en Alemania 7%.
Es que se entiende que el fenómeno de subida de precio no es inflación, es una cosa distinta. Es una subida de precio que tiene una explicación muy concreta, de la cual las tasas no tienen nada que hacer, digo. Que son la cuestión de Ucrania. Eso es. Y los fenómenos.
¿Cuándo fue 7% en Alemania?
Supply chain. Ahora.
Ahora.
Sí. Te estoy diciendo que mientras Rubini habló que en Alemania había 7%. Ahora.
Interanual,
El interanual, no, interanual, tiene que ser interanual. Entonces, en todos los países del mundo, incluso en Alemania, que son los campeones de la inflación baja, estamos con una inflación súper alta. Y una pregunta válida al decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué acá estamos con tasas tan altas? Vamos a seguirlo comentando. Oye, vamos al pantallazo, Luis Alberto Reyes, de Mercado G. ¿Cómo te va, Luis Alberto?
Hola Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal? Cuente, ¿qué pasa en Bolsa Local? Que está interesante en los últimos días.
Sí, bueno, en este momento el IPSA está cayendo, está retrocediendo un 0,21%, y sorprendió en gran medida la decisión del Banco Central de Chile, que
se esperaba una tasa más alta, ¿no?
O sea, se esperaba entre 175 y 200 puntos porcentuales. Y eso deprimió en general la bolsa local, que no superó la expectativa, y los riesgos de inflación comienzan a aumentar todavía. Y lo mismo está ocurriendo en el mercado internacional. La bolsa también está retrocediendo. La situación entre Rusia y Ucrania, el acuerdo de paz, no están avanzando. El S&P está cotizando en 4.612, está retrocediendo un 0,31%. Y lo mismo le ocurre al dólar peso, que obviamente como no superó la estabilidad, o sea, mantuvo en ese rango, la paridad está cotizando en 781, subiendo 2 pesos esta jornada.
Ok, excelente. Perfecto. Maestro, un abrazo.
Gracias, Luis Alberto. Oye, ¿no me contaste esta canción de Clutch? ¿Cuál es?
Pressure Drop se llama.
¿Bajó la presión?
Sí. Pero no, no quería decir eso, lo que pasa es que me gustó la canción. Por eso partí con la otra, Under Pressure. Pero esta sí, me gustó.
A mí me gusta mucho más esta que Under Pressure. Me tiene aburrido Under Pressure. Hace años me tiene aburrido.
¿Pero la escuchaste y te gustó?
No, no, es la que canta con Freddie Mercury, ¿no?
Sí. Muy buena.
¿Y la original de quién es?
De Queen con Freddie Mercury, con David Bowie.
La original.
Sí. Y este no es un original, este es un remake,
revival.
Esta tiene muchas versiones, esta canción, de hecho. Pero yo creo que esta es la de la mejor. Hasta Keith Richards tiene una versión. Los Specials tiene una versión de esta.
¿Quién?
El grupo de Specials. Tú probablemente no ubicas.
No.
Tiene un rango muy acotado.
No, para nada.
¿Ah? Le gusta nomás la gente de pelucona.
El hair rock.
Oye, a propósito de y para terminar, yo haría una moción, no podría ir mejor, que volvieran los pelucones al fútbol, ¿no?
Sí. Sí, me acuerdo de la selección argentina del 78.
No, ese, y duraron harto los pelugones. Yo creo que eran unos 20 años de pelugones y era bueno el fútbol con pelugones.
Sí, ayer
era. Cargan esos pelados así como tan cortos, lleno de tatuajes.
Sí, tanto pelo tan trabajado.
Como que el gallo pasando gente con pelo largo se ve mejor, ¿no?
Sí, yo no sé, Vidal, cómo tiene paciencia para.
Montesino es pelo largo. Que vuelvan los pelos largos. Al sí, fútbol, ¿ah?
Sí, de todas maneras, canilla.
Cabezazo con pelo largo ahí, ¡fa! Que sale para adelante.
Sí, le da como
ese, otro. Yo creo que ese es el recambio necesario en Chile. Es que se vayan los pelados.
No, y que se vayan los peluqueros.
Se vayan los peluqueros, los tatuajes, sí, se lleguen a entrenar.
Sí. Y eso es el cambio profundo que tenemos que hacer en el fútbol chileno para chao, clasificar a. ¿Qué mundial viene después de Qatar?
Mundial del, no sé, Chile, yo iría a existir para
eso. México, Estados Unidos, Canadá.
¿Irá a existir Chile a esa altura?
Vamos a mandar la selección Guaymapu.
Claro. Así es, un abrazo, muchas gracias.
Gracias.
Desde hoy, contratar una cuenta con